Buen día.
Buen día y muchísimas gracias por esa introducción. A todos nuestros radioescuchas, les damos la más cordial bienvenida a este su programa Mano a Mano con la Comunidad. Hoy estamos en sustitución del agrónomo Ángel Rivera, quien está atendiendo los asuntos administrativos en sus labores como docente del Servicio de Extensión Agrícola. Pues, nos queremos introducir nuevamente. Nosotros hemos participado ya anteriormente de este magnífico programa, pero para los que no nos conozcan, soy Alberto Maldonado, el agente agrícola del pueblo de Cabo Rojo y Hormiguero. Al igual que el colega Ángel Rivera, soy el agrónomo que atiende todos estos asuntos agrícolas en los pueblos de Cabo Rojo y Hormiguero. Recuerdo también que nosotros también trabajamos lo que son los clubes 4H, donde desarrollamos el liderato en los muchachos. Bueno, pues hoy les tenemos preparado un programa que vamos a estar hablando acerca de un tema que está bastante adelantado a nivel mundial, dada la situación que tenemos en cuanto a la producción de alimentos. Hoy queremos hablarle un poco sobre lo que es la agricultura urbana y el desarrollo de la urba como zona agrícola. Por lo general, cuando hablamos de agricultura, nuestras mentes se van y se remontan a lo que es el campo. Y la realidad de esto es que, dado todo lo que está sucediendo a nivel mundial, porque sabemos que nuestras poblaciones están creciendo a niveles exageradamente altos, tenemos que buscar la manera de cómo ser eficientes a la manera de producir alimentos. Y cuando hablamos de agricultura, una de las definiciones que nosotros podemos dar es la producción de alimentos o materias primas con uno o más recursos limitados. Y hoy día, uno de los recursos más limitados, y es el caso de Puerto Rico, es el espacio, ¿verdad?, de siembra. Las personas antes pensaban que la agricultura solamente se hacía en un huerto, en una finca, y la realidad es que todo esto ha cambiado. Hoy día hemos visto cómo las urbes se han convertido en centros de producción agrícola. Y usted dirá, ¿pero cómo puede ser eso? Pues nosotros vamos a estar hablando durante el programa sobre cuáles son las técnicas o los principios básicos para lo que es producción en zonas urbanas o lo que es, pues, agricultura urbana. Todo esto surge, este movimiento surge, ¿verdad?, o toma fuerza como una respuesta a lo que acabo de mencionar, que es la necesidad de producir alimentos, pues, para tantas personas. La población mundial ha crecido exponencialmente y se estima que se duplicará en los próximos años. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprovechar todas las posibles alternativas que tengamos ante nuestras manos para producir alimentos. Actualmente, ciudades grandes como Nueva York, ciudades grandes como Tokio, París, han comenzado a desarrollar proyectos agrosustentables. Y cuando hablamos de sustentabilidad en este tema, no estamos hablando estrictamente de producción orgánica, que es un término que tiende a confundirse. Cuando hablamos de sustentabilidad, a lo que nos referimos es que somos efectivos en el uso de todos los recursos que podemos aprovechar para la producción de alimentos. Claro está, nosotros podemos producir alimentos siempre y cuando le proveamos a las plantas las condiciones necesarias para que éstas se desarrollen. Pero un pequeño detalle en ese punto. No solamente cuando hablamos de agricultura urbana nos dedicamos solamente a cultivos. En esta intervención también voy a hablar un poco sobre la crianza de ciertos animales y, ¿verdad?, las estrategias que debemos tener en consideración cuando trabajamos animales en áreas urbanas. Ahora mismo, pues como mencionaba, en todas estas ciudades grandes se está desarrollando lo que son los huertos urbanos o podemos llamarle también los techos verdes, que es uno de los métodos de producción de agricultura urbana, donde las personas aprovechan al máximo estos espacios. Aquí en Puerto Rico, después del evento que ya todos conocemos, muchas personas tan seguido el otro día tenían tomates disponibles. ¿Y cómo es eso? Pues porque su producción en el hogar no es estrictamente en un huerto casero, en siembra directamente a la tierra, sino que ellos producen en tiestos, en contenedores, en hidropónicos, y esto permite una cierta flexibilidad en el movimiento de estos productos. Usted va a Nueva York y hay ciertos hoteles que le permiten a usted tener una experiencia de cosecha. Por ejemplo, hoy día el turismo ha tomado un cambio en el sentido de que ya las personas lo que buscan es experiencia, pagar por tener la experiencia. Y una de las cosas que se está moviendo mucho en Nueva York es que las personas puedan subir a las azoteas de los hoteles, cosechar sus diferentes productos, cosechar huevos frescos, y ahí mismo en el área del huerto tienen un chef, el cual coge todos estos productos y los confecciona en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, en la comida que sea, ¿verdad? Pero no solamente se limita a los hoteles, también estamos viendo una tendencia alta en lo que es la producción agrícola en las escuelas. Nueva York, claro está, pues por las estructuras y la cultura y demás, pues los espacios son bien diferentes a lo que estamos acostumbrados acá en la isla. Y ellos han aprovechado las azoteas de las escuelas para hacer invernaderos y tener producción agrícola en el mismo medio de la urbe. Esto no solamente estamos satisfaciendo lo que es la necesidad alimentaria que tienen todas estas personas, sino que estamos proveyendo otros espacios para que desarrolle lo siguiente, y estos son principios de agricultura urbana. Número uno, estamos proveyendo un espacio de meditación y unión con la naturaleza. Muchas de las personas que viven en la urbe tienden a padecer de estrés y otras enfermedades debido a la ausencia de espacios naturales. Sin embargo, un huerto urbano o un huerto, un techo verde, les permite entrar en comunión con la naturaleza, lo cual les ayuda a su salud mental. Básicamente estamos hablando que es una terapia para ellos. En el caso de los niños, otro beneficio de la agricultura urbana es que en vez de utilizar su tiempo en actividades menos, digamos, beneficiosas para su desarrollo, al trabajar en un huerto, ellos desarrollan diferentes habilidades como liderato, desarrollo de toma de decisiones, trabajo en equipo, que son destrezas de vida. También nosotros, obviamente, está pues la cuestión económica. Nosotros, al tener un techo verde, hacemos varias cosas. Vamos a estar disminuyendo los gastos de la casa o del hogar en lo que es el consumo de verduras frescas. Porque más frescas no vamos a poder conseguirlas si las estamos produciendo en nuestro mismo hogar. Además de eso, las cuentas de electricidad tienden a bajar. ¿Por qué? Porque al tú tener un techo verde o un huerto casero, ¿verdad?, en el techo de tu casa, todo la radiación solar que iba a chocar directamente con la estructura es atrapada por las plantas. Por lo tanto, vamos a tener un mejor control de lo que es la temperatura del edificio. Así que esos son algunos de los principios básicos y beneficios que nos trae la agricultura urbana. Muchas veces la agricultura urbana tiende a mezclarse con lo que es la arquitectura, ¿verdad?, de los edificios. O sea, que estamos viendo tendencias que no son nada nuevas, porque en Babilonia y otras civilizaciones antiguas ya ellos utilizaban lo que es los jardines comestibles o los jardines para embellecer, ¿verdad?, las estructuras. Pero estamos viendo que hoy día la arquitectura está dando una importancia bien significativa a lo que es la producción de alimentos para entrarlo en armonía con las edificaciones. Así que con esta introducción hemos visto que la agricultura urbana provee los medios necesarios para poder producir alimentos en lugares limitados o lugares fuera de las zonas, lo que comúnmente llamamos rurales. Ahora mismo tenemos que ver otra ventaja, ¿verdad?, que les comparto, otra ventaja que nos trae la agricultura urbana, es la reducción en lo que son los gastos de transporte de alimentos. Muchos de estos invernaderos que están literalmente en el medio de las ciudades no tienen el problema que tienen por lo general los agricultores convencionales. Vamos a poner de ejemplo un agricultor en Mayagüez que produzca, digamos, lechuga, pero su cliente está en el área de Ponce, pues obviamente hay un costo de acarreo. Por lo tanto, hay que llevar ese producto, cosecharlo, llevarlo en un tiempo determinado para que no se dañe al cliente. En el caso de la zona de las fincas urbanas y demás, pues esos problemas de logística son mucho más fáciles de manejar, porque la realidad es que prácticamente el 100% de lo que se produce se consume en la misma, en el mismo casco urbano, ya sea consumidores individuales, ya sea instituciones sin fines de lucro, como iglesias, comedores sociales, digamos también restaurantes, cafeterías. Y atado a ese detalle de que reducimos los gastos económicos de transporte, también tenemos una mejoría en el asunto de la frescura de los productos. Obviamente no es lo mismo un tomate que lo cosecharon esta mañana, que yo lo pueda servir a un cliente de inmediato, a un tomate que viene en una caja. No le quitamos, ¿verdad?, el valor, que, porque como quiera son importantes, pero presenta una oportunidad de proveer un producto mucho más fresco, es lo que queremos establecer. Así que yo les afirmo que todos los que estén interesados en producir y piensen que no pueden hacerlo porque viven en un apartamento o viven en, digamos, el casco urbano de algún pueblo, no se sientan cohibidos de lo que es la producción agrícola. Porque nosotros vamos a estar, después de la pausa, vamos a estar entonces proveyéndole alternativas y ciertas técnicas para producir en sus hogares. Ya no se retiren, ya regresamos.
Radio Sol 1090 presenta el Festival del Plátano y el Pastel 2010.
Nos vamos entonces, queridos amigos, en este su programa Mano a Mano con la Comunidad. Excusamos nuevamente a nuestro colega, el agrónomo Ángel Rivera, este que está con ustedes hoy, el agente agrícola de Caborollo Miguero, Alberto Maldonado. Y les recordamos que las líneas están abiertas para cualquier duda o pregunta que usted tenga acerca de sus plantitas, de sus arbolitos o de algún animalito en su hogar. Bueno, pues recapitulando lo que estuvimos hablando sobre la agricultura urbana en momentos antes de ir a la pausa, hay tres factores o tres conglomerados que tenemos que hacer énfasis, que son lo que se le tiene que dar, o sea, las perspectivas que le podemos dar a lo que es la agricultura urbana. La parte social, donde creamos focos de actividad social, de entretenimiento, de comunicación, de intercambio de ideas. Todos los que han participado aquí de alguna feria agrícola saben que esas ferias se prestan mucho para el intercambio de ideas y de conocimiento. Nosotros en el Servicio de Extensión Agrícola buscamos crear muchas veces estos focos para eso mismo. Para que, por ejemplo, los que son agricultores de ganado tengan un espacio donde puedan socializar y compartir los problemas y las soluciones a esos problemas de mano a mano, Por lo tanto, la agricultura urbana debemos darle también esa perspectiva social, donde tenemos esa ventaja de unos focos de reunión, unos lugares donde podemos hacer intercambio de ideas. Hablamos un poco ya sobre la perspectiva pues, económica, donde tenemos unos ahorros y tenemos unas fuentes de ingresos mucho más eficientes, ya que, por ejemplo, como mencionaba ahorita, el traslado de los alimentos es mucho más corto. Adicional a eso, pues tenemos un producto mucho más fresco, por el cual podríamos que solicitar una paga mayor. También es una perspectiva que es una de las más importantes, es la perspectiva ecológica o ambiental, donde al hacer uso de todos los recursos de la forma más eficiente posible, estamos entonces ayudando al medio ambiente. Estamos siendo conscientes con el medio ambiente. Un lugar, digamos, baldío entre edificios, que posiblemente era un vertedero clandestino, se rescató por la comunidad y se convirtió en un huerto urbano, pues eso provee que tengamos una mejoría en el ecosistema. Tenemos una disminución en plagas posiblemente, en ratas, una disminución en lo que es la contaminación. Así que esa perspectiva ecológica es importante mencionarla, porque es uno de los beneficios marginales que tenemos con la agricultura urbana. Bien. Ahora mismo algo bien interesante es que a nivel mundial lo que es la FAO, que es la Food and Agriculture Organization, que es la rama de las Naciones Unidas que se dedica a lo que es la producción de alimentos y la agricultura, están desarrollando mucha política pública, o por lo menos guías para que los países puedan desarrollar política pública en este sentido. ¿Por qué eso es importante? Porque nosotros inicialmente pensaríamos que hacer un huerto casero no es nada negativo, y no lo es. Al contrario, es sumamente positivo. Pero ¿por qué tenemos que regularlo? ¿O por qué habría que regularlo? Pues sencillo, porque nosotros tenemos que asegurarnos que las prácticas agrícolas que se realicen en esos puntos tienen que ser seguras, no solamente para las personas que manejan, digamos, el huerto urbano o la finca urbana, sino para todos los que estén asociados o de alguna manera, ya sea directa o indirecta, estén relacionados a ese centro. ¿Okay? Hay diferentes publicaciones que ustedes pueden accesar a través del internet, o pueden visitar nuestras oficinas del Servicio de Extensión Agrícola, donde nosotros con mucho gusto le podemos brindar copias, ¿verdad? Tenemos una llamada. Vamos a ver, ya mismito la atendemos. Pues hay muchas de estas publicaciones que podemos compartir con ustedes para que ustedes tengan idea de las prácticas que se deben realizar o cómo comenzar con el desarrollo de un huerto. No es lo mismo, y hacemos la aclaración, no es lo mismo un huerto casero tradicional que es tal vez en el patio de su casa a un huerto en la zona urbana. No tenemos que tener en consideración muchos aspectos que tal vez no tendríamos en nuestro hogar. Si usted vive en un apartamento pequeño, tal vez un apartamento de un cuarto, que con lo que cuenta es con tal vez un balcón, o en algunos casos no tiene ni balcón, ¿usted puede hacer agricultura en ese espacio? Pues por supuesto que sí. Usted puede darle a la planta, hacemos hincapié, eso es lo más importante, darle a la planta las condiciones mínimas necesarias para poder producir. Si ustedes no me compran esa idea, ustedes simplemente busquen, por ejemplo, proyectos de agricultura en Israel, en Kuwait, en todos estos países que son desérticos. Y usted va a ver que con poco estas personas han logrado hacer milagros y han podido proveerle alimento suficiente a su población entera. ¿Okay? Así que les recordamos que nosotros en el Servicio de Extensión Agrícola, uno de los muchos servicios que nosotros ofrecemos es la parte educativa. En la parte educativa, pues nosotros ofrecemos el curso de huerto casero. Y los que han tomado el curso de huerto casero, pues saben que hay diferentes tipos de huerto. En el caso de los huertos urbanos, nosotros podemos utilizar diferentes métodos. Un método puede ser el método más fácil, que es el que les recomiendo a los compañeros que tengan apartamento, es el método de siembra en tiesto. O usted siembra el entiesto, proveerle a la planta el espacio necesario para su desarrollo normal. Usted puede tenerlos en cualquier esquina de su balcón o de la casa. Recuerden siempre que los puntos importantes son que la planta se le provea el agua necesaria, el sol, o sea, la luz solar necesaria, y siempre es bueno aplicar algún abono de su preferencia, ya sea abono tradicional o abono de origen orgánico, como lo es el humus o lo es la vermicomposta, etcétera, etcétera, para proveerle a la planta los nutrientes necesarios para poder desarrollarse bien. ¿Okay? Así que yo empezaría inicialmente tomando esa decisión, cuál es el punto más indicado para yo tener mis plantas. Si usted vive en un apartamento donde usted tiene acceso al techo, pues el techo es uno de los mejores lugares para poder producir alimentos. Como mencioné ahorita al inicio del programa, vemos que en las grandes urbes pues ya es algo que se está haciendo de costumbre por todos los beneficios que tiene estas prácticas. Si usted tiene, ¿verdad?, el techo disponible, otro tipo de huerto o otros métodos de siembra que usted puede utilizar son el utilizar, ¿verdad?, llantas o gomas de carro para hacer la siembra. Recuerde que es importante que usted conozca el cimiento del techo de su casa, para evitar una sobrecarga. Por lo general, estos tiestos no van a ser muy pesados a menos que estemos sembrando tal vez árboles o algo así, que tenemos que utilizar tiestos de 25 galones y esos sí pueden tomar un peso bastante considerable. ¿Okay? Ahora bien, ¿qué plantas yo puedo tener en mi huerto urbano o para hacer agricultura urbana? La realidad es que cualquier tipo de planta. Hasta árboles frutales usted puede desarrollarlo siempre y cuando le demos las condiciones necesarias. Usted puede tener hortalizas como, digamos, tomate, berenjena, quimbombó. Todas estas hortalizas se pueden tener. Si usted va a tener cucurbitáceas como lo son el pepinillo, como lo son la calabaza, ojedaderas como la parcha, se recomienda que usted le provea un esparramado o una pared donde puedan crecer y extenderse. Y usted va entonces haciendo uso de los puntos de crecimiento de la planta para ir amarrándola a través de lo que usted le pueda proveer. Uno tiene que, ¿verdad? Dado que a veces que en las zonas urbanas no estamos cerca de productores de plantas, pues es altamente recomendable que usted mismo produzca sus plántulas. O sea, usted compra la semilla, compra la tierra y usted mismo pueda producir las plántulas que va a estar utilizando. Usted puede, miren, esto es libre albedrío en el sentido que usted tiene que dejar su imaginación volar. Usted puede usar padrinos de refresco, usted puede usar botellas viejas, usted puede usar contenedores que ya no esté utilizando en su casa. Hay mil y una formas, y toda esa forma, pues, ¿verdad? Podemos discutirla discutimos en los cursos de huerto y en las visitas que nosotros hacemos. Otro punto importante es el sustrato que estemos utilizando. Y cuando hablamos de sustrato o medio de cultivo, es la tierra que vamos a utilizar. Usted debe ser bastante eficiente en este punto porque estamos hablando que, pues, si está en un apartamento o está tal vez en un techo, pues es un poco difícil, ¿verdad?, mover bolsos de tierra o mover cantidades de tierra, altas cantidades de tierra, moverlas hasta estos lugares altos. Por lo tanto, usted puede ir desarrollando su composta mezclándola con tierra tal vez ya lista que puede comprar en cualquier agrocentro o tienda de jardín centros. Usted puede utilizar aserrín, usted puede utilizar cáscara de café, cáscara de coco. Hay muchos medios de cultivo que usted puede hacer uso de ellos para aprovechar al máximo el espacio y los nutrientes que estos proveen. También, una vez tenemos todo, ¿verdad?, ya dónde voy a sembrar, cómo voy a sembrar los tiestos, tengo las plántulas ya identificadas, pues es importante saber cómo voy a organizar mi huerto. Yo tengo que tener conciencia del, por ejemplo, uno de los factores más importantes, la luz solar. Yo no puedo poner plantas que sean muy altas de la dirección donde viene la luz solar, que tal vez, ¿verdad?, si es un apartamento, puede que esté bastante limitada. Yo tengo que asegurarme de poder proveerle a las plantas la luz necesaria. Por lo tanto, digamos que, pues claro está, el sol viene de oeste a este, pues vamos a poner las plantas más pequeñas de oeste hasta las más grandes que terminan, perdón, de este a oeste. O sea, las más pequeñas en el este y las más grandes en el oeste. De esa forma, así yo me aseguro que mis plantas reciben la mayor cantidad de luz necesaria. Usted, digamos que lo que tiene es ni un balcón, lo que tiene son dos ventanas en su apartamento. Pues mire, tranquilo, usted puede invertir en luces LED o en luces para invernaderos. Cuando usted las busca en estas aplicaciones de compras bastante famosas por el teléfono, por internet, usted puede comprarlas. Y la realidad es que hay desde 50 centavos hasta $60. O sea, hay de todos los precios y de todas las necesidades, para satisfacer todas las necesidades. Así que si usted está limitado en ese sentido de lo que es luz solar, pues usted puede comprar luz artificial para proveerle los requerimientos de luz necesarios para sus plántulas. ¿Okay? En el caso de los amigos que tengan interés de usar las gomas de vehículos, recuerden que es bueno cortarle el labio de afuera a la goma, o sea, básicamente convertir la goma en un cilindro y De esa forma es más fácil echar la tierra y a la hora de la cosecha, pues es mucho más fácil remover la goma para cosechar lo que vayamos a trabajar, ¿ok? Hemos hablado también, o sea, de cultivos mayormente, pero la realidad es que la agricultura urbana también se presta para lo que es la crianza de ciertos animales, ¿ok? Y vamos a estar hablando de la crianza de animales cuando regresemos de la pausa. Que los animales no pueden ser parte de nuestro huerto. La realidad es que sí. Dada la alta necesidad de producir alimentos, hemos visto cómo se han desarrollado técnicas sustentables y en armonía con lo que es salubridad y con lo que es la inocuidad. Nosotros podemos tener, por ejemplo, y es uno de los animales más famosos para la crianza en las zonas urbanas, podemos tener gallinas para la producción de huevos o para la producción de carne. Por lo general, las personas las utilizan para la producción de huevos y a la vez los desperdicios, ya sea la gallinaza, que son los desperdicios de los animales, son utilizados para la producción de composta o de alimento para las plantas. La gallinaza es alta en fósforo, por lo tanto, aporta nutrientes bien necesarios a nuestras plantas. Lo importante es, o el truco, por decirlo así, es que tengamos un buen manejo de los desperdicios de estos animales. Adicional a esto, es importante el espacio que le podamos proveer a nuestra gallinita. Si yo quiero una sana producción de huevos, yo tengo que tener un animal que sea sano, que esté sano. Por lo tanto, si yo tengo un animal que está en estrés o que está ¿verdad? Constantemente acorralado, etcétera, etcétera, pues no es un animal que va a ser productivo. Una consideración bien importante que tenemos que tener a la hora de hablar de animales es los vecinos. ¿Cuán cercanos son nuestros vecinos? Y es importante que nosotros tengamos en consideración porque nadie quiere, ¿verdad?, tener situaciones negativas. Obviamente nosotros somos pro agricultura y pro producción de alimentos, pero es importante pues no tener percance con los vecinos. Así que sus gallinitas, usted puede construirle muy bien un corral pequeño que se adapte a las necesidades y a la cantidad de animales que usted puede tener. La cantidad de animales va a estar determinada por varios factores, como por ejemplo la capacidad de espacio, la capacidad económica suya para mantener esos animales, la capacidad del tiempo que usted pueda ofrecerle a estos animales, porque es importante, ¿verdad?, mantenerlo siempre al día. Así que usted puede perfectamente bien pues, hacer uso de los espacios reducidos para trabajar con sus animales. Una práctica que se usa mucho en permacultura es la combinación de gallinas para lo que son control de plagas en los huertos urbanos. Eso hay que tener bastante, ¿verdad?, consideración a la hora de implementarlo, en el sentido de que acuérdense que a las gallinitas les gusta escarbar en búsqueda de insectos. Por lo tanto, es una de esas que ellas están literalmente haciendo lo que por instinto les viene a ellas. Podríamos perder pues gran parte de los cultivos y no es la idea. Así que muchas personas han resuelto esto, que por ejemplo dentro de su huerto urbano pues ponen unos pasillos de rejillas donde las gallinas pueden pasearse por todo el huerto, pero sin entrar en interacción con las plantas directamente. Si usted busca en estas aplicaciones de ideas y de manualidades en su teléfono, usted va a encontrar un sinnúmero de modelo. Si no, nosotros en el Servicio de Extensión Agrícola con mucho gusto le podemos ofrecer diferentes modelos para la construcción de jaulas para gallinas en el hogar. ¿Sí? No solamente las gallinas es una de las opciones que tenemos para la crianza de animales en lugares reducidos urbanos. También podemos tener, por ejemplo, codornices. Las codornices, para los que no sepan, son una gallinita un poco más pequeña. Más o menos algunas son del tamaño de las gallinas kikiriki. Y la codorniz, al igual que la gallina, pues su postura promedio es de un huevo al día. Obviamente son huevos mucho más pequeños, pero son más altos en proteína. Y eso es una ventaja grandísima, dado que pues, podemos adquirir un buen valor nutricional de esto. Adicional a ello, en teoría, porque no es necesariamente cierto, en teoría tú donde tienes una gallina puedes tener alrededor de 4 codornices. Por lo tanto, pues estaremos aprovechando el espacio mucho más eficiente de lo que lo estaríamos aprovechando con un animal más grande. Además de las codornices, pues obviamente usted puede tener otros animales. En el caso de la guinea, dado pues su naturaleza de cacareo, ¿verdad?, bastante extremo, pues no las recomendamos mucho si usted tiene vecinos muy cercanos. Otros animales que se trabajan, ¿verdad?, en lo que es la agricultura urbana, tenemos por ejemplo los conejos, algo que no es común aquí en Puerto Rico, pues por cuestiones culturales no los producimos para consumo, que son los huimos. Pero hemos visto un alza bastante considerable a nivel mundial en lo que es el consumo de este animal, dado que es fácil su reproducción y bastante bien cotizada su carne. Así que, recapitulando, los animales pueden ser parte de nuestras actividades de agricultura urbana, siempre y cuando le proveamos al animal las condiciones necesarias para tener una buena vida, entiéndase buena alimentación, buena sombra, buena cantidad de agua, el espacio tiene que ser no solamente que sea suficiente para los animales desplazarse, sino que también sea acogedor, porque pues tener una gallina es una plazoleta de cemento donde tienen espacio para caminar, pero no hay nada para picotear o para ingerir nutrientes, pues no le hacemos un bien al animal. Así que usted puede tener todas estas consideraciones y tener los animales y hacerlos parte de sus actividades de agricultura urbana. Otro tema que vamos a ir para ir dando ya los últimos detalles de este programa que queremos compartir con ustedes es el asunto del agua. En la agricultura, uno de los elementos más importantes, si no el más importante, es el agua. Y el agua, pues todos sabemos que estamos teniendo problemas para conseguir agua fresca, agua dulce. Y usted dirá, pero es que en casa el chojo sigue siendo el mismo. Y la realidad es que no, pues a nivel mundial nuestros acuíferos están viéndose seriamente afectados, no solamente por las sequías y otros eventos climatológicos, sino que está el efecto antropológico que es nosotros, los seres humanos. Tal vez la razón más importante que tenemos que tener en consideración de la pérdida de agua fresca es la contaminación directa o indirecta por la actividad de los seres humanos. Muchas veces nosotros en el servicio de extensión agrícola nos encontramos pues, con que una de las situaciones que más tenemos que trabajar con los agricultores y con el público en general es el uso de plaguicidas, de insecticidas y el uso desmedido de los abonos. Porque no necesariamente echarle más es mejor. Y todas esas actividades tienen un efecto en lo que son los acuíferos nuestros y en los cuerpos de agua. Así que, ¿cómo yo trabajo el tema de agua en la agricultura urbana? Pues miren, una de las soluciones más eficientes es la recolección de agua de lluvia. ¿Por qué? Si usted va a desarrollar un proyecto, sea el que sea, de índole agrícola, y usted trata de sobrevivir con agua de acueductos, pues usted va a tener unas pérdidas económicas bastante considerables. No importa el tamaño de su proyecto. Por lo tanto, además de la cuestión económica, está el asunto de la cantidad de energía que se requiere para el bombeo y la distribución del agua desde los sistemas de agua, ¿verdad?, convencionales. Así que nosotros en el Servicio de Extensión Agrícola tenemos diferentes modelos para lo que es la recolección de agua de lluvia. Usted puede preparar su casa, sus invernaderos, hacer mil y un inventos. Bueno, como dije ahorita, esto la imaginación suya puede volar. Tiene que dejarla volar. Usted puede hacer mil y un inventos para recoger el agua de lluvia y poder proveerle a las plantas o a los animales el agua necesaria. ¿Okay? Pero es importante que sepan que nosotros tenemos que, además de hacer el sistema de recolección, ya sea por canales o canaletas, ya sea por tubo, nosotros tenemos que entonces tener un sistema de almacenamiento. Una sugerencia que siempre hace es que sea en drones o algún envase que se facilite su movimiento. ¿Por qué? Puede que usted no tenga el equipo o la energía necesaria para llevar el agua donde están los tanques a donde están las plantas. Lo ideal es que esté todo en el mismo sitio, pero el asunto es que usted debe tratar de ser eficiente en ese sentido y debe tener envases que sean fáciles de mover para entonces distribuir el agua. Con una bomba pequeña, hasta de 12 voltios, por ejemplo, son de las más pequeñas, son comunes, usted puede, ¿verdad?, del tanque regar perfectamente bien todas sus plantas. Usted tiene que ser bien eficiente a la hora de utilizar el agua. ¿Y qué usted puede hacer? Pues número uno, comprarse o fabricar un pequeño instrumento que se llama pluviómetro, que es el instrumento que se utiliza para medir el agua. Con esa información que usted recolecta en ese pequeño instrumento, usted puede entonces decir o tomar la decisión, pues mira, hoy no hay que regar, porque llovió y por lo tanto no hay que regar las plantas. O mira, llovió pero no fue suficiente, llovió tan poco que la realidad es que ni le hizo ni llegó a las raíces. También usted tiene que ser bien claro y para eso tiene que conocer sus cultivos bien, saber más o menos la necesidad de agua que una planta necesita. Por ejemplo, una planta de tomate que esté empezando a crecer no requiere tanta agua jamás y nunca como una planta que ya está en producción completa. Y si lo comparamos con otras especies de plantas, por ejemplo con un guineo o un plátano, que son plantas que requieren cantidades bastante altas de agua, pues obviamente no es lo mismo echarle, digamos, una cacharrita, como decimos en el campo, al tomate y con la misma cacharrita, o le echo entonces a la planta de plátano, porque el requerimiento de agua es bien diferente, ¿ok? Otra cosa es, tenemos que estar constantemente monitoreando en las noticias lo que es, por ejemplo, la evapotranspiración o la radiación solar. Cuando hablamos de agricultura urbana, esto es un punto bien importante, porque acuérdese que en las zonas urbanas la concentración de calor es mucho más alta, dadas las estructuras, dado a los materiales de construcción. Por lo tanto, ustedes tienen que ser capaces de seguir esos datos, ya sea a través de páginas de internet o a través de las páginas de las noticias, y tener esa data para decir, ok, mira, pues la radiación ha estado bien alta, la pérdida de agua por evaporación es alta, pues mira, hay que regar. O mira, ha sido baja, no hay que regar tanto. Todos esos detallitos que parecen complicados, en realidad que son detalles que usted los puede dominar perfectamente bien. Para ir resumiendo el programa, que ya nos quedan algunos minutos, pues les recordamos que lo que es agricultura urbana es un método de yo acercar la naturaleza, la agricultura, la producción de alimentos frescos a nuestras personas. Es una forma de satisfacer y de trabajar esta necesidad tan alta que tenemos, esta demanda tan extravagante de alimentos. Así que yo les exhorto a todos ustedes a que si conocen agricultores urbanos o agricultores del patio, como le llamamos, que les compren los productos, que los patrocinen, ya que ellos tienen unos productos que son de alta calidad, unos productos que son saludables y unos productos que sin duda alguna son hechos por manos puertorriqueñas. Y así que ese dinero que usted invierte en esos productos van a quedarse aquí. Les recordamos que en el servicio de extensión agrícola estamos para servirles. Nuestros teléfonos en la oficina de la Unidad Extendida de San Germán es el 787-892 1385, 787-892-1385. Ahí se pueden comunicar con la señora Sonia García, a quien le mandamos un caluroso saludo, que sabemos que tiene que estar escuchándonos. Así que nosotros estamos para servir y saben que este es su programa, Mano a Mano con la Comunidad. En el próximo programa, pues, regresará con ustedes el agrónomo Ángel Rivera, quien muy cariñosamente siempre está con ustedes. Agradecemos al estudio por la oportunidad de compartir con ustedes el día de hoy y les deseamos excelente día, excelente semana. Muchas gracias.